Y ahora vamos a hablar con la doctora Miriam Nayar. Ella es directora de Niñez en Santiago del Estero. Y vamos a hablar acerca de esto que, bueno, no lo mencionamos en nuestras efemérides, pero hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo y el Maltrato Infantil. Doctora Nayar, buenos días. Susana y Luciana la saludan.
Buenos días, Luciana. Susana, ¿cómo están? Buen día a todas las...
Bueno, un gusto de tenerla con nosotros. Gracias por esta comunicación. Y bueno, hablar un poquito acerca de esta fecha, ¿no? Que sirve mucho para concientizar a la sociedad en su totalidad sobre los impactos de la violencia en las infancias, en nuestros niños, en nuestras niñas, ¿no?
Sí. La verdad que es un día muy importante, que se busca visibilizar y, bueno, concientizar y reflexionar sobre las manifestaciones de violencia que padecen los chicos y chicas, ¿no? Uh-huh. Para también promover prácticas de buen trato a los fines de evitar estas situaciones y de una crianza saludable, adecuada y respetuosa a los niños, que genera situaciones muy complejas después en el trayecto de su vida, además de algunas dificultades físicas y en su salud mental, ¿no?
Bien. Cuando hablamos de maltrato, no solamente hablamos, doctora, de esto que tiene que ver con el golpe, la violencia física, sino todo lo que tiene que ver también con la violencia emocional, ¿no? De cómo uno puede manipular, estamos hablando de explotarlos en un trabajo, o sea, no es solamente lo físico, sino aquí hay todo un combo.
Así es, hay muchas formas, digamos, de maltrato, ¿no? La negligencia grave, el abandono, también pueden configurar situaciones de maltrato. Claramente la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.61 y nuestra ley provincial, lo que busca es respetar los derechos fundamentales de los niños, ¿no? Una vida plena, libre, libre de toda violencia, donde además puedan ser escuchados, ¿no? No escuchar al niño, y sobre todo cuando hay una autonomía progresiva, también es una forma de violencia, ¿no? El imponer sobre la escucha y sobre su autonomía progresiva, y eso también desvía la posibilidad de que el interés superior del niño sea justamente eso, ¿no? Superior a cualquier necesidad o deseo del adulto en relación al niño.
Claro. Doctora, ¿y cuál es la situación en Santiago del Estero? ¿Qué es lo que ustedes ven desde su lugar de trabajo, digamos, con desde la DINAF, en este caso, con, bueno, los más pequeños?
Bien, bueno, nosotros la Dirección de Niñez trabaja ya cuando existe una situación de vulneración. Hay otra área de la subsecretaría que trabaja la prevención, que es el área de coordinación de proyectos y de promoción de derechos. La DINAF trabaja cuando ya existe una vulneración, llegan a nuestra institución, al organismo, a través de diferentes vías. También alentamos a las personas a que hagan denuncias, a que se involucren. Por supuesto, después de la ley, la sanción de la ley 27.709, que es la ley de creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, más conocida como la ley Lucio, se resguarda el anonimato de la persona que denuncia. También contarles que de hace un año se provincializó la línea 102, que es una línea de escucha al niño. Esto ha permitido que cada vez sean más las situaciones de reglamento que llegan, también a través de la escuela, de las UPAs, de diferentes organismos y de las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, merenderos, donde los chicos transitan gran parte de sus días, de sus horas del día, que nos llegan denuncias. Y esto es muy importante porque, bueno, cada vez hay se va corriendo el velo, ¿no?, de estas cuestiones que antiguamente estaban solo en el ámbito privado, en la privacidad de la familia. Eso ha hecho que se incrementen el número de denuncias. También, lo que hemos tenido como ASPO, que han sido casi tres largos años, no ir los niños a la escuela y el permanecer en esos espacios, que es donde se genera la violencia. La mayor cantidad de estas situaciones se dan en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Claro. No en los espacios públicos. Bueno, eso ha generado un gran incremento en las denuncias y en situaciones que llegan al organismo.
Bien, doctora, y ustedes cuando reciben esas llamadas, ¿no? reciben de algún familiar, de algún vecino? ¿Se ha dado algún caso o varios casos en donde el propio niño llame por teléfono contando que ha sido maltratado? ¿Se dio alguna vez?
Sí, se está dando y la verdad que es muy bueno saber que en el 102 recibimos llamadas de niños o de adolescentes contando situaciones. Siempre la idea es que del 102 se apropie el niño y el adolescente. Hay mayor conciencia de eso. Bueno, la escuela es un ámbito seguro donde se siente escuchado y tenemos por suerte docentes que se comprometen mucho en esto, en la escucha y en poder transmitirnos. Sí, debo decir que sí, felizmente los niños van apropiándose de las herramientas de denuncia y de algún modo nos escriben al Facebook, nosotros recibimos a veces del Facebook, en los WhatsApp de los teléfonos corporativos o en la línea 102. También tenemos un mail de la subsecretaría que está publicado en redes sociales donde recibimos denuncias.
Bien. Bien. Doctora, y de esas denuncias, ¿cuáles son las que abundan, digamos? Hablamos del maltrato, hablamos de abuso sexual, hablamos de abuso o de maltrato psicológico. ¿Cuál de ellas es la más recurrente?
Y el maltrato infantil sigue siendo una cuestión recurrente, ¿no? Uh-huh. El abuso sexual contra las infancias también. Pero reitero esto, ¿no? La gran cantidad de denuncias también tiene que ver con que hay mayores espacios de escucha. El plan ENIA, que era el plan de prevención del embarazo adolescente, también fue un lugar de mucho develamiento. Bueno, el niño o el adolescente cuando se siente escuchado en la escuela, en la UPA, en un programa, es impresionante cómo, bueno, confían en poder develar las situaciones. También los organismos del Estado que toman contacto con el niño por alguna situación ven indicadores directos o indirectos de maltrato o de abuso sexual y nos informan de esta situación. Lamentablemente sigue siendo el maltrato infantil a través de diferentes manifestaciones, ¿no? Esta es una negligencia grave, también es una forma de maltrato.
Claro. Bien. Que sí. Bueno, y las consecuencias obviamente que son... las consecuencias de esas infancias son las que se ven en el día después, ¿no?
Sí, lamentablemente las consecuencias claramente se ven cuando van madurando, bueno, en su vida adulta, en su adolescencia, la posibilidad de ahijar y de que sea cuidadosa y respetuosa esa crianza es evidente cuando va creciendo ese niño, ¿no?
Bien, perfecto. Bien, y ustedes, perdón, ¿no? Entonces, ustedes reciben la denuncia y después, ¿cómo sigue todo esto? ¿Se llega algún asistente social a la casa de la persona, del niño? ¿Cómo es el trabajo en sí para después darle, digamos, una solución a esta problemática?
Bien, nosotros, como le decía, la Dirección de Niñez trabaja cuando existe una situación de vulneración. Los equipos que intervienen en cada situación son equipos interdisciplinarios conformados por un trabajador social, un abogado y un psicólogo o psicóloga. Hacen una visita o toman contacto con la familia, con la situación. Si es un niño o un adolescente, se asegura la escucha, si no es un bebé pequeño, por supuesto. Y se hace un diagnóstico de la situación y se hace un plan estratégico de restitución de derechos para esa situación puntual. Si nosotros estamos ante la posible comisión de un delito, lo que hacemos es poner en conocimiento a la Fiscalía, porque es un deber de comunicar que nos manda la ley 6915, y trabajamos de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal, quien se encarga de la investigación, de todo lo relativo a la posible comisión de un delito, y nosotros trabajamos toda la cuestión de restitución de derechos. Y ahí se pueden dar diferentes alternativas, ¿no? El interés superior del niño no está definido en ninguna ley, porque justamente es el interés superior de cada niño en cada lugar, en cada circunstancia. Y eso es una definición en el marco legal, por supuesto, que lo toma el equipo de acuerdo al contacto que tiene con la situación. Pero es muy importante, esto sí quiero destacar, que el sistema de protección integral, que no es una sola institución, sino son todos los organismos del Estado en sus tres poderes y también organizaciones de la sociedad civil, forman parte de ese sistema de protección integral, ¿no? Entonces es muy importante que se haga la denuncia, que se comprometan. Felizmente tenemos cada vez más vecinos o vecinas, ciudadanos o ciudadanas que denuncian situaciones de abuso, y el equipo interviene a través de diferentes estrategias para tomar contacto con la situación y ahí poder articular con la Fiscalía o con diferentes instituciones del Estado. En el caso de abuso sexual contra las infancias, aplicando el protocolo que tiene la provincia, que es un protocolo interinstitucional, que evita la revictimización y la preservación de la prueba. Esos son los dos objetivos de este protocolo.
Bien, bien. Doctora, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, que tenga buen
Muchas
día.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.